Salmo 119, el versículo 17 al versículo 32. Ustedes siguen con sus vistas a la lectura de la Escritura. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Amén. Si usted es un cristiano, probablemente una de las resoluciones de Año Nuevo fue la de leer más la Biblia. O comenzar un programa de lectura. Leer la Biblia más fielmente. Creo que esta es una de las mejores resoluciones que uno puede tomar en la vida. Leer la Palabra de Dios, por supuesto. Hace mucho tiempo que no tenemos un sermón súper práctico, así que pensé que sería bueno que estudiáramos el tema cómo leer la Biblia, cómo leer las Sagradas Escrituras. Mucha gente lee la Biblia. Mucha gente tiene Biblias en sus casas. A lo mejor no las lee como debería, pero tienen Biblias en sus casas. De hecho, la Biblia es el libro más vendido en la historia, más regalado y probablemente el más bajado a nuestros celulares. La mayoría ahora, ¿verdad?, tiene la Biblia en sus celulares. Pero muchos no saben cómo leerlo. Aún buenos cristianos que la leen todos los días no saben cómo leer la Biblia. Así que esta mañana veremos cómo leemos la Biblia bíblicamente. Cómo leemos la Biblia para tener más beneficio espiritual y de verdad aprender a adorar a Dios de la Biblia. Muy bien, vamos a ver entonces, esto es muy básico, súper práctico, pero creo que es muy necesario y sobre todo es muy necesario. Al comenzar este año, algunos de nosotros, si somos cristianos, yo creo que la mayoría de nosotros, si no hizo la resolución, la vamos a hacer ahora y pensar, yo debo de leer la Biblia más. Y tenemos que aprender a leerla bien. Muy bien, número uno. Tienes que leer la Biblia reconociendo que este es un libro divino. Tienes que leer la Biblia reconociendo que este es un libro de Dios. Este no es como cualquier libro, en lo absoluto, por supuesto que no. Este libro realmente lo escribió Dios. No es una recopilación de la sabiduría de más de 40 hombres, escrito a través de 1500 años. Este libro es la pura palabra de Dios. El apóstol Pedro escribió. Pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, este libro no fue escrito por hombres y sus interpretaciones personales. Este libro fue escrito por hombres inspirados por Dios. Dios puso en su mente las enseñanzas, los mandamientos, las promesas que tenían que escribir. Aún las palabras y las letras. Por eso que nuestro Señor Jesucristo declaró, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, lo práctico aquí es que leamos la Biblia reverentemente. Eso es de parte de Dios. Es un libro único. No hay un libro como este en todo el mundo. Hay que leerlo con mucho respeto. Cuando yo estaba en el seminario, tenía un buen maestro, de hecho el director de todos los predicadores, todos los que estábamos estudiando para ser predicadores, era el director de esa clase. El caso es que una vez nos comentó que él no permite que en su escritorio o en su casa o en donde esté, nadie ponga algo sobre la Biblia. Es decir, nadie podía poner otros libros, otros objetos sobre la Biblia. Si había otros libros o que tenía que acomodarlos, la Biblia iba sobre todo ello. No está mal la idea, por supuesto, pero también, en cierto sentido, no somos bibliotra. Es decir, no, la Biblia no es un ídolo para nosotros. No lo besamos. Y he leído Biblias que dicen al principio, si usted besa la Biblia y hace la, tiene ciertas indulgencias. Bueno, nosotros no besamos la Biblia, no nos hincamos ante este libro, como si estas hojas, como si esta pasta, estas letras, fueran Dios. No, por supuesto que no. Pero reconocemos que este libro es de parte de Dios. Aquí está escrito lo que Dios tenía que decirnos. Aquí tenemos la palabra de Dios. No hay otro libro en el mundo. Este libro nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Es el único libro que nos dice, que es la única revelación de Dios. Ahora, antes de seguir con nuestro tema, teólogos, y por cierto, vi a un seminarista de Nogales, lo vi a llegar, aquí están, seminaristas y teólogos, y aquí todos los de la iglesia somos teólogos, por supuesto. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, alguien puede contestar, pues es muy bonita, lo que leo me emociona. Otro me puede contestar, bueno, la Biblia transforma vidas, me transformó a mí, transformó la vida de mi hijo. Pueden contestar, bueno, en comparación con los escritos de Sócrates, o Platón, o cualquier sabio de la historia, cualquier filósofo, se nota luego la diferencia. Podemos contestar eso. Pero a lo último, teólogos, nosotros no sabemos que la Biblia es la palabra de Dios por algún experimento, por alguna evidencia. No es por nuestra sabiduría, no es algo empírico, por así decirlo. Claro, la evidencia está ahí. Pero la Biblia es verdad. La Biblia se cumple. Y la Biblia transforma vidas. Todo eso es verdad. Pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El Espíritu nos ha dado la fe para creer que este libro es la palabra de Dios. Que aquí tenemos el Evangelio y lo que debemos de hacer para ser salvos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a entender lo que dice este libro. Nos ayuda a aferrarnos a las promesas de la Biblia. Cualquier persona en el mundo puede leer este libro. Cualquier persona, es más, lo puede leer en hebreo, o en arameo, o en griego. Pero solo los que tienen al Espíritu de Dios van a poder reconocer que esta es la palabra del Señor. Y solo ellos van a poder aplicarla. Vean conmigo, 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, el capítulo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 10. 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 10. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros tenemos en la mente de Cristo que nos enseña y entendemos entonces y sabemos. Este libro es la palabra de Dios. Oye, cerrando el paréntesis, teólogos, y siguiendo con nuestro tema. Reconociendo que este libro es divino, que es de parte de Dios, entonces, lógicamente, número dos, tienes que orar a Dios para que te ayude a entender su palabra. Si este libro es de Dios, si Él lo escribió, si aquí tenemos las revelaciones de Dios, tenemos que pedirle a Él que nos enseñe, que abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que Él nos quiere enseñar. Y fíjense, aquí es donde fallan muchos, aún cristianos. Y es por eso que la Biblia muchas veces para muchos es un libro cerrado, o si la leen, a lo mejor se emocionan, pero hasta ahí. Para entender la Biblia, necesitamos que Dios calme nuestros pensamientos, por así decirlo. Calme nuestras ansiedades, opere en nuestro cerebro, opere en nuestro corazón, de tal manera que la entendamos. Si el Señor no nos enseña, entonces es imposible que entendamos su palabra. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nos dice Lucas 24:44. Y nuestro Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos en este pasaje, es después de la resurrección. Y nos dice Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, el Señor está hablando a discípulos, está hablando a apóstoles que han estado con Él 3 años. Él les había dicho lo que iba a pasar claramente una y otra vez: van a arrestarme, van a crucificarme, voy a resucitar. Y los discípulos no entendieron. No entendieron. Ahora, acuérdense, estos eran judíos que tenían todo el Antiguo Testamento, tenían todas las profecías. No las entendieron. Eran cristianos. No las entendieron. Eran súper cristianos, por así decirlo. Eran los apóstoles, era Juan, era Pedro. No las entendieron. Hasta que el Señor les abrió el entendimiento. Cuanto más nosotros, por supuesto, debemos llorar como el salmista: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Oramos por los alimentos, ¿verdad? Espero que sí. Oramos por los alimentos, aunque sea brevemente, pero oramos por los alimentos, cada comida. Cuanto más debemos orar para que Dios bendiga el alimento espiritual, para que Él haga bien a nuestras almas cuando leamos la Biblia. Entonces, antes de leer la Biblia, toma tiempo para pedirle al Señor que te hable a través de su palabra, que te enseñe, y ora a leerla, y después de leerla, también ora. Eso es esencial para que la Biblia sea de beneficio para tu alma. Ora. Muy bien, número 3. Tienes que meditar en lo que lees de la Biblia. Tienes que orar antes de leer la Biblia. Y número 3, tienes que meditar en lo que lees de la Biblia. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda, pero creo que es verdad. Hay cristianos que leen la Biblia como si fuera un tipo de amuleto cristiano. Un tipo de amuleto cristiano, es decir, tengo que leer la Biblia para que no me caiga un rayo. O
tengo que leer la Biblia para que me vaya bien en el día. Si no leo la Biblia, me va a ir mal. Pero la leen como un tipo de protección espiritual, un tipo de amuleto cristiano. Calman sus conciencias, calman sus temores, cumpliendo, poniéndole la flechita ahí al programa de lecturas, o cuando menos leyendo la promesa del calendario de la iglesia o la aplicación de su celular. No sé cuántos de ustedes tienen mi versión, mi Biblia, ¿verdad? Que tiene un versículo al día y dicen, ya lo leí y eso es todo. Yo estoy bien. Dios no me va a hacer que me caiga un rayo o que me vaya mal en la escuela o en el trabajo. Yo ya leí el versículo. Ahora, obviamente no estoy contra bajar la Biblia en el celular. Yo la he bajado. No estoy contra el programa de lecturas ni estoy contra el calendario de la iglesia que tiene los versículos. Por supuesto que no. Pero el problema es cuando lo hacemos tan solo por cumplir y nada más. Lo hacemos sin meditar en lo que leemos. Hermanos, la meditación es lo que nutre nuestra alma. La meditación en la palabra de Dios es lo que nos hace cristianos de verdad. Por así decirlo, leer la Biblia pone las palabras en nuestro cerebro. Pero meditar la Biblia pone las palabras de Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nos transforma. Entonces, y podemos ver muchos versículos de esto. Los leímos aquí en el Salmo 119, pero probablemente el más famoso es el primer Salmo. Véanlo. Hay una gran diferencia entre los pecadores y los cristianos. Y el primer Salmo marca las diferencias. ¿Y cuál es la gran diferencia? El primer Salmo nos dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lo hizo un cristiano vital, con mucha vitalidad, por así decirlo? Mejor dicho, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, tal vez cuando usted escucha la palabra meditación, se imagina sentado así en flor de loto como yoga, ¿verdad? ¿Sí saben qué es eso? Si no, le preguntan a Daniela o a Marcel, o no sé quién más hace yoga. ¿Qué es eso de flor de loto, verdad? A lo mejor nos imaginamos meditación trascendental, nos imaginamos a un budista, ¿verdad? Tienen esa connotación de meditación. Pero la meditación bíblica no se trata de eso. La meditación bíblica se trata de pensar, reflexionar en lo que hemos leído. Y no es algo místico. No es algo misterioso, muy difícil. Es algo muy práctico. Fácil realmente. Si lo comenzamos a hacer, se nos va a hacer más fácil cada vez. Por ejemplo, la semana pasada leí en uno de los profetas que Efraín es una torta no volteada. No sé cuántos de ustedes han notado esa frase. Efraín es una torta no volteada. Y me puse a pensar, bueno, ¿de qué está hablando el profeta? ¿Una torta como la de las humaredas? ¿Una torta de, como un tipo de pan? ¿Un tipo de hot cake? ¿Qué es una torta no volteada? ¿Y por qué dice que Efraín es una torta no volteada? ¿Se quemó por un lado y por el otro lado no pasó? ¿Qué significa eso? Y a través del día me puse a reflexionar, ¿cómo puedo yo aplicar a mi vida? Paco Orozco, ¿cómo puedo aplicar esa frase? ¿O cómo la puedo usar en un sermón? Torta no volteada, son como la Odisea, ¿verdad? Ni caliente, ni frío. ¿Quiénes son esos cristianos tortas no volteadas? Y así me puse a pensar, me puse a reflexionar. Y entonces, por así decirlo, se te va a hacer fácil meditar en la palabra de Dios cuando hagas preguntas y hazlas aplicándola a tu vida. Lee la frase Y por así decirlo, tortura la frase como si fueras un investigador policíaco. No sé si es en las películas nada más, nunca me han investigado los federales ni nadie, pero ¿se acuerdan en las películas cuando ponen una lucesota sobre el criminal y le hacen preguntas? O imagínense así ustedes que tienen a la frase, la han arrestado y le van a hacer preguntas como un investigador policíaco. A ver, dígame, ¿por qué usa esas palabras? ¿Cuándo dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué tiene que ver lo que está diciendo usted con el problema que tengo yo que resolver? Lo que dijo usted, lo he escuchado en otra parte. ¿En qué otra parte dice esto? Bueno, ¿qué quiere que haga? Hacer preguntas y contestarlas, por supuesto, toma tiempo. Toma energía espiritual. Entonces, al leer la Biblia, escoge frases breves, versículos breves en los cuales puedas meditar a través del día. Y entre más importante, más precioso el versículo, por supuesto, más edificante, más vas a poder aprender y meditar. No digo, por supuesto, que hay versículos que no sean importantes, que no son preciosos. Todos los versículos de la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta el final, por supuesto, todos son preciosos. Pero sí quiero decir aquí que si las llevas meditando en ¿qué será el 666? ¿Dios será el Armagedón? ¿Cuándo va a ser el Armagedón? ¿Dónde está la tierra de Uz? ¿Y el barco en Chipre? ¿Por qué llegó ahí? Bueno, tal vez te alimentes y aprendas algo de meditar en esos textos. Pero escoge los mejores temas, las mejores enseñanzas. Medita mucho entonces en los atributos de Dios. ¿Y saben qué son los atributos de Dios? Que Dios es poderoso, misericordioso, que Él es amor, que Él es luz, que Él es fiel, que Él está en todo lugar. Medita mucho en los atributos de Dios. Medita mucho en las promesas de Dios. En muchas promesas en la Biblia que nosotros podemos meditar a través del día. Y les va a pasar, estoy seguro que les va a pasar, porque me ha pasado a mí. Yo me imagino que los cristianos que han leído promesas, cuando menos la promesa del calendario de la iglesia y la aplican, muchas veces van a decir, esa es la palabra que yo necesitaba para este día. ¿Les ha pasado? Yo creo que sí. O medita mucho en las promesas de Dios. Medita mucho, por supuesto, en el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Medita mucho en Cristo, su obra. Ve, piensa, reflexiona. ¿Cómo trató a la gente? Sus milagros, sus predicaciones. Por supuesto, su muerte por nosotros, su resurrección. Medita mucho en su resurrección. Te va a calmar tu ansiedad cuando le tengas miedo a la muerte y te diga el doctor, lo siento, tiene cáncer, vamos a tener que empezar la quimioterapia mañana. Te va a calmar mucho. Uno de los versículos que me calmó mucho a mí, no, ni se imaginan, bueno, creo que ya les dije, es cuando el Señor está respondiendo a los fariseos y los escribas y les contesta, ¿no han leído la historia de Moisés y la zarza ardiendo? ¿Cómo Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y Cristo dijo, Dios no es el Dios de muertos. Y me puse a pensar y reflexionar en esa frase. Y me calmó mucho mis nervios. Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos. Tenemos una gran esperanza de resurrección y de vida después de la muerte en nosotros. Bueno, mediten en la resurrección, la exaltación de Cristo, su intercesión por nosotros. Él vive para siempre para interceder por nosotros que nos hemos acercado a Dios a través de Él. Él vive hoy. Él está vivo hoy para interceder por mí. ¡Wow! Como diría uno de los yernos favoritos de mi hermana Naime, el hermano Isaac Álvarez, dice mucho wow, ¿verdad? ¡Wow! Él vive para siempre para interceder por nosotros. Tenemos la vida segura entonces. Y al meditar, y aquí ya me vuelvo más súper práctico, que así comenzó el sermón, al meditar, no pienses, mañana entonces me voy a levantar a las 4 de la mañana para meditar en la Biblia. Tu cerebro, cuando menos el mío, no está despierto a las 4 de la mañana como para reflexionar y pensar bien. Entonces, busca el tiempo y el lugar adecuado para poder meditar y pensar y reflexionar. Es interesante cuando
¿Se acuerdan cuando Isaac vio por primera vez a su novia, que luego se convirtió inmediatamente en su esposa? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba Isaac? Dice la Biblia, Isaac había salido al campo a meditar. ¿Por qué al campo? Probablemente porque ahí nadie lo iba a molestar. Probablemente porque le gustaba ver la naturaleza y pensar y meditar, y así se calmaba más. Bueno, el caso es, escoge el lugar y la hora apropiada para que puedas meditar. Otra cosa que te va a ayudar es escribir lo que meditas. No escribir un comentario, por supuesto que no, un libro, no. Pero escribe los breves pensamientos de las preguntas que tienes, los pensamientos y reflexiones que tienes del texto. Breves, ponlas en Google Keep o en alguna aplicación de tu celular donde puedas anotarla y pensar y verla durante el día. También te va a ayudar, y vas a ayudar a otros, si compartes tus meditaciones con otros. Si compartes tus meditaciones, no tus predicaciones, tus meditaciones. Tus meditaciones, no tus chismeaciones, ¿verdad? Son meditaciones. Y ahora con el WhatsApp, por ejemplo, es mucho más fácil. Pon algo breve y hazlo con bondad y sabiduría, por supuesto, y anótaselo a la hermana. Y no como un regaño a la hermana Tiburcia, pero al hermano débil y cansado, escríbele. Estaba pensando en el versículo que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, que dijo el Señor Jesucristo. Y estaba pensando que este versículo me incluye a mí, y quería compartirlo contigo. Trátenlo con un amigo. Trátenlo con un enemigo también. Trátenlo, compartan alguna promesa así, breve, que han reflexionado y pensado. Se van a edificar ustedes y van a edificar a los demás. El domingo pasado mencionamos el entrenador personal. Pídele a tu entrenador personal que coteje, que cheque que estás meditando. Dile, checa por favor, el próximo domingo que te vea, o llámame o mándame un WhatsApp, si estoy meditando en la palabra de Dios, que no estoy leyéndola nada más superficialmente, nada más por cumplir, pero que realmente estoy meditando, cuando menos en un versículo. Y aquí me voy a ir a ser más realista en esto. Tal vez usted me dice, Paco, yo no tengo tiempo más que para leer el versículo del calendario de la iglesia. De veras, no tengo tiempo. Es paradójico que ahora que tenemos más dispositivos para ahorrar tiempo, tenemos menos tiempo. Ahora tenemos celulares y microondas y carros. Isaac no tenía un iPad. No tenía ni lentes, Isaac. Pero tenía tiempo para meditar. Y ustedes me dicen, es que tenía tiempo para meditar porque no hacía nada, Isaac. Lean la historia de Abraham, cuántos siervos tenía, cuántos empleados tenía, cuánto ganado tenía, todas las propiedades, las guerras que se llevaban acá, todo eso. Isaac había administrado a miles de personas, miles de ganado de diferentes clases, y la Biblia nos dice que Abraham le dio todo a él. Bueno, Isaac, David, que meditaba mucho, eran hombres muy ocupados. Ser un rey, David, muy ocupado, pero tomaron tiempo para meditar. La verdad es que tendrás tiempo para meditar cuando quieras tener tiempo para meditar. Cuando te des cuenta que esto es lo que te salva el alma, cuando te des cuenta esto es lo que transforma tu vida, cuando te des cuenta, así es como Dios me habla, entonces vas a comenzar a meditar. No comiences con una hora, ojalá pudieras comenzar con una hora. Comienza, te reto, la próxima semana, comienza con 3 minutos. Lee un versículo, y piensa en ese versículo 3 minutos. Reflexiona, hazle preguntas. Piensa y medita, orando al Señor. Señor, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué puedo aprender? 3 minutos la próxima semana. Después aumenta a 5 minutos. Y si quieres después, aumenta más. Pero yo te aseguro y te garantizo, comienza tú con 3 minutos y luego te vas a 5 y luego te vas a ir a 7. Y poco a poco así vas a entender por qué el salmista dice, la ley de Jehová es mi delicia. ¿Por qué vas a entender, como dice esa cancioncita, verdad, de el violinista sobre el tejado? Si yo fuera un hombre rico y pudiera pasar, se la iba a cantar en inglés, pero me iban a excomulgar de la iglesia, ¿verdad? Dice más o menos, si yo fuera un hombre rico, iba a pasar mi vida en los libros de Dios, por supuesto. Y vas a entender ese concepto y esa necesidad y esa delicia, la palabra de Dios, que aún como cristiano bueno, excelente cristiano, a veces te da envidia porque yo no puedo decir así, vas a entenderlo. Y te vas a emocionar, y vas a aumentar, y vas a crecer, por supuesto. Muy bien, ¿cómo leemos la Biblia bíblicamente? ¿Cómo la leemos para tener más provecho espiritual? Número uno, tienes que leer la Biblia reconociendo que este es un libro divino. Número dos, tienes que orar para que Dios te ayude a entender su palabra. Número tres, tienes que meditar en lo que lees de la Biblia. Número cuatro, tienes que leer la Biblia para hacerla. Tienes que leer la Biblia para hacerla. Yo sé que ustedes conocen el versículo, su memoria cristiana lo va a completar. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es esencial que leamos la Biblia, que escuchemos la Biblia. Pero es esencial también que hagamos, que guardemos, como dice el Salmo 119, que cumplamos con la palabra de Dios. La Biblia es un libro muy bonito, con historias muy bonitas, con poesías muy bonitas, pero no están ahí para admirarse ya. La Biblia tiene profecías increíbles, pero no están ahí para que curiosiemos e investiguemos especulaciones. No, 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 no. La Biblia está llena de cosas espirituales y celestiales y angelicales, pero no están escritas ahí para que nos emocionemos y ya, por supuesto que no. Es mucho más que eso. Aquí tenemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí tenemos sus mandamientos. Aquí tenemos sus promesas. Las cosas que tenemos que creer, las cosas que tenemos que obedecer. ¿Cómo vivimos? Aquí la Biblia nos dice, ¿cómo vivimos? ¿Cómo debemos de vivir? Como cristianos no vivimos según la filosofía del mundo, según la ética o moral del mundo, por supuesto que no. Nos casamos, según nos dice este libro, ¿con quién? ¿Con quién nos podemos casar? Este libro nos dice con quién nos podemos casar. Este libro nos dice cómo debemos de tratar a nuestra esposa. ¿Cómo tratamos a nuestro esposo? ¿Con palabras ásperas? La Biblia dice no. Específicamente usa esas palabras, ese vocabulario. Esposos, no seáis ásperos con ellas. Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y habla a los esposos, habla a las esposas, habla a los hijos, habla a los padres, habla a los empleados. Y específicamente dice qué debemos de hacer. Entonces, trabajamos, estudiamos, jugamos, comemos, bebemos, hacemos todo conforme a este libro. Entonces, y el punto es aquí, hermanos, que la Biblia nos dice claramente cómo debemos de vivir y debemos obedecerla, porque es la palabra de Dios. Y si la lees y no la obedeces, te condenas a ti mismo. El que nunca ha leído la Biblia, nunca ha leído la Biblia, nunca ha tenido la bendición de tener una Biblia en sus manos, al final va a sufrir menos, va a ser castigado menos que un cristiano que tuvo Biblia desde que nació, pero no cumplió con ella. Ahora, lo que quiero aquí enfatizar, hermanos, es que en la Biblia somos hacedores de la Biblia y muchas veces pensamos en reglas, pensamos en mandamientos.
Pero también tenemos que aplicar esta verdad al consuelo que Dios nos da, a las promesas que Dios nos da. Tenemos que hacer la Biblia, guardarla, cumplirla, cuando Él nos consuela y nos dice, tus pecados te son perdonados. Confiar y creer. Creer a Dios. Y hacemos la palabra de Dios calmando nuestros corazones. Cuando el Evangelio nos dice, todos tus pecados te son perdonados. Hacemos la palabra de Dios, la cumplimos creyendo y alabando a Dios y viviendo con esa alegría de la salvación. Aquí fallamos muchos. Muchos que a lo mejor sí cumplimos con los mandamientos, muchos que sí cumplimos con las reglas, pero muchas veces fallamos en cumplir y guardar las verdades del Evangelio y las promesas de Dios de gran consolación. Y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tus hijos, nos dice
1 Corintios 7.
Tus hijos son santificados. Si uno de los padres es cristiano, tus hijos son santificados.
¿Cuántos de nosotros fallamos en iniquidad? Tememos por nuestros hijos. Ahí estamos ansiosos por nuestros hijos, con fobias y traumas. Hacemos la palabra de Dios. Guardamos la palabra de Dios confiando y creyendo las promesas de Dios en nuestros corazones.
En último lugar, pero no de importancia, es lo más importante de hecho para esta mañana y de todo esto. Tienes que leer la Biblia buscando a Cristo. Tienes que leer la Biblia buscando a Cristo. Nuestro Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Investigar las Escrituras, reflexionar, estudiarlas bien con diligencia, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo escribió esos famosos versículos. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, sumando esto, eres hacedor de toda buena obra por Cristo Jesús. Meditas en la Biblia por Cristo Jesús. Oras que Dios te ayude a entender su palabra por Cristo Jesús. A lo último, hermanos y amigos, Dios nos mandó este libro por Cristo Jesús. Cristo es la razón por la cual tenemos la Biblia. Entonces, si no lo buscamos a Él, si no aprendemos de Él, si no confiamos en Él, todo es en vano. Vamos a suponer que puedes memorizar los 31.103 versículos que tenemos en nuestra versión de la Biblia. 31.103 versículos los aprendes de memoria. Es más, lees esos versículos en hebreo, en arameo y en griego. ¡Haces eso! Y a lo último, ¿pierdes tu alma? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió leer la Biblia? ¿De qué te sirvió memorizar todos esos versículos? Si a lo último no encontraste a Cristo, si a lo último no creíste en Cristo, si a lo último no obedeciste a Cristo. Entonces, hermanos y amigos, en la práctica, al leer cualquier pasaje de la Biblia, piensa, ¿qué tiene que ver este libro con Cristo Jesús? ¿Qué tiene que ver este texto con Cristo Jesús? ¿Cómo me enseña a ser sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús?
Me enseña cómo vino Cristo a este mundo. Me enseña de su pueblo. Me enseña de su tribu. Me enseña por qué necesito a Cristo. Me enseña de los pecados y que merezco la muerte eterna y que Él es el único Salvador. Me enseña cómo adorarlo a Él. Me enseña cómo vivo para Él, cómo vivo por Él. Me enseña algo del carácter de Cristo. Me enseña quién realmente es Cristo. ¿Qué me enseña este libro, este versículo de Cristo, su vida, su muerte, su obra, hoy y para el futuro? Me enseña lo que Cristo hizo para salvarnos. Me enseña alguna promesa que yo debo creer de Él. Es entonces que la Biblia va a ser para tu beneficio espiritual. Entonces, al comenzar a leer la Biblia este año, y por cierto, si todavía no tienen programas de lectura, hay unos extras ahí enseguida, la caja, las ofrendas. Hay un programa de un año, hay un programa de 2 años. Yo les recomiendo el de 2 años, así tienen más tiempo en los versículos, en los pasajes. Pero sí les recomiendo a cada cristiano, a cada cristiana, les recomiendo a todo el mundo que lea la Biblia. Es la palabra de Dios.
Amén.
Es el único libro que nos enseña realmente de dónde venimos, qué estamos haciendo en este mundo y a dónde vamos. Este es el único libro que nos enseña realmente quién es Cristo, el Hijo de Dios, nuestro gran Creador y Salvador. Y es el único libro que nos enseña cómo debemos adorarlo. Oremos.